Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Jaime Bencadur, soy marroquí y llevo 20 años en Valencia. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo buena hora? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Espera, ¿Jaime Bencadur o Mohamed Bencadur?
Bueno, tengo dos nombres. Mi nombre artístico, como aquel dice, Jaime Bencadur. Y mi nombre real es Mohamed.
Gracias, Mohamed.
Muchas gracias a ti.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es la huida de Íñigo Errejón. Se va de la vida política y la cosa, más allá de la coña del personaje, es seria, ¿eh? Tras su jubilación, 30 años o más antes de lo previsto, Errejón se esconde del acoso sexual, la violencia, denuncias, todo muy progresista. Se va a casa bajo acusaciones repugnantes el alumno aventajado de Pablo Iglesias, que rompió por ambición. Otro al que le da por lo mismo. Con todo, esta mañana camino del AVE, porque estamos en Valencia. Con todo, a pesar de gente como Errejón, como Ábalos, como Koldo, venía pensando que este es un gran país. Lo comentaba con el taxista esta mañana por Madrid, con un empresario con el que está esperando en el hall de Chamartín, que esa es otra. Gracias a ti y a nuestros padres, a los autónomos, a tantos servidores públicos, España es un enorme país. Por historia, por el español, por cultura, por diversidad, la solidaridad, por nuestro humanismo cristiano, por europeos y porque trabajamos como cabestros. Esta España es una gran nación a pesar de tanto sinvergüenza, chorizo, corrupto y puteros, se siente. A pesar de tanto paniaguado, tanto pelota y tanto mediocre, aunque dimitan. Enciendes la radio, nos oyes, lees los periódicos y te acuerdas del próximo plazo del IRPF, del madrugón de esta mañana, del IVA y los seguros sociales, y piensas, la madre que los parió. Y con razón. 1. La ministra de Hacienda amenazando con desvelar datos fiscales de la pareja de su rival, a la vez que se burla de la oposición, con gestos y muecas absolutamente vergonzosas. 2. El presidente del gobierno acobardado, escondidito, tartamudeando cuando le preguntan por Aldama, por Ábalos, por Begoña, por Koldo y queda lo del brother artista. 3. Ministras y exministras sacándose los ojos, que si el casoplón de Galapagar, las rentas del alquiler, tus propiedades. 4. Qué cínicos. Todos y todas saben y supieron las andanzas del otro. Y se callaron por interés. Marlaska el primero. Lo sabían todas y ni mu. Hasta que les ha estallado la bolsa de basura en la cara y les ha puesto perdiditos de caca. 5. En el mundo. Sigue la guerra en Ucrania con Corea del Norte como invitada especial de Putin. El mundo en vilo por la respuesta pendiente de Israel contra Irán, que llegará. 7. Turquía en shock tras un atentado kurdo en una planta industrial aeroespacial. Hablamos poco de Turquía y es un país fundamental. 8. Y todos pendientes de Estados Unidos. Elecciones dentro de 10 días con Donald Trump increciendo en las apuestas y en las encuestas. 9. Y de vuelta a casa. El socio de Aldama, el que pagó el chalet en Cádiz para Ábalos, defraudó 45 millones a Hacienda. Hazlo tú. 10. La guinda. Zapatero es el negociador con Puigdemont. Vaya dos patas pa' un banco. ¿Te los imaginas juntos? ¿Te imaginas el coñazo de una conversación entre ambos? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Ah, y mi postdata. Hemos encendido la linterna, como te digo, en Valencia. Hoy en COPE estamos hablando de la emigración, del trabajo, de esos inmigrantes y trabajadores. Tras el drama de la mayoría de esos migrantes, sigue una historia de esfuerzo y de éxito, una historia de trabajo. Como en este restaurante Blue Arribar, en el puerto de Valencia, donde trabajan latinos, africanos, magrebíes, ucranianas, búlgara, rumana, algún español. Esto es la ONU. Rodeado de buena gente, se confirma que España es un gran país, ¿eh? Por eso tantos emigrantes del mundo entero quieren venir aquí. El problema es que nosotros no sabemos lo que tenemos. Emigrantes que he conocido hoy que son lecciones de esfuerzo y de vida, como Rosana, Adama, Mohamed, Virginia, a lo que he conocido en Valencia, trabajando todos juntos en el mismo restaurante. Te los voy a presentar luego, dentro de una hora, en nuestro tema del día. En fin, hoy nos han insuflado buen rollo, con mucho esfuerzo detrás, con todos los colores de piel, así que no caigamos en el derrotismo de tanto corrupto, porque no nos van a hundir. ¿Y sabes por qué? Porque somos mucho mejores. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 24 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Fuentes de Más Madrid dicen que Errejón les confirmó que las acusaciones aparecidas en redes sociales contra él son ciertas.
Vaya, Yolanda Díaz confirma que la salida de Errejón es el resultado del proceso interno que abrieron a principios de semana tras conocer las acusaciones. La líder de Sumar subraya que su compromiso contra el machismo es firme y sin excepciones.
Marlaska asegura que nunca sospechó de que Ábalos pudiera estar en un negocio turbio.
Mentira. El ministro del Interior ha comparecido en la comisión de investigación del caso Ábalos. Dice que su relación con Koldo se limita a haber compartido algunos actos institucionales y que tampoco conoce al conseguidor de la trama, Víctor Aldama. Vamos a ver, Marlaska. O sea, con un ministro rodeado de policías las 24 horas del día durante años, es imposible que la vida de Ábalos no trascienda. Lo siento mucho, pero no me lo creo. Más.
Putin avanza que Rusia y Corea del Norte decidirán cuándo aplicar el artículo de asistencia mutua.
Sale así, al paso de las informaciones, ojo, y las confirma, que apuntan a que Corea del Norte habría enviado miles de soldados a Rusia. Declaraciones en la cumbre de los BRICS, en la que también participa el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido paz en Ucrania y se ha ofrecido como mediador. Putin responde que a veces las familias se pelean.
El estimado secretario general dijo que todos nosotros debemos vivir como una gran familia. Así es como vivimos. Lamentablemente, en las familias a menudo tienen lugar separaciones, escándalos y división de bienes. A veces, las cosas acaban incluso en pelea.
María Corina Machado y Edmundo González, reconocidos con el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
La Eurocámara ha reconocido en los dirigentes de la oposición venezolana la lucha por la democracia frente a la injusticia que representa Maduro. Recibirá el premio el 18 de diciembre en Estrasburgo.
Al menos 17 muertos, 52 heridos en un ataque a una escuela en Gaza.
El centro estaba dentro de un campo de refugiados y la mayoría de los muertos son mujeres y niños que tuvieron que huir de los bombardeos meses o semanas atrás. Israel se ha comprometido a permitir la entrada de 15 camiones con ayuda humanitaria en la franja.
Y al menos 12 muertos en los ataques de Turquía contra kurdos en Siria e Irak tras el atentado en Ankara.
Entre las víctimas hay 2 niños y otras 25 personas están heridas. Las autoridades turcas aseguran que los autores del ataque del miércoles a una empresa militar son del PKK. El grupo armado no lo ha reivindicado.
El Papa Francisco publica la cuarta encíclica que lleva por título Él nos ha amado.
Son 5 capítulos en los que recoge reflexiones de sus predecesores para recordar que Jesús nos espera sin condiciones. Francisco pide al Señor que tenga compasión de esta tierra herida para recuperar el corazón, lo más importante.
La princesa de Asturias recibe la medalla de oro del Principado.
Leonor también ha sido distinguida como alcaldesa honorífica de Oviedo.
Os confieso que vine muchas veces con mi madre y con mi padre a Asturias durante mi niñez. Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden. Y pude desde bien pequeñina conocer los bosques de Oriente y dar paseos largos entre aquellos carballos y castaños, que ya forman parte de mi infancia.
A esta hora acude junto a los reyes y la infanta Sofía, su hermana, al tradicional concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado. Y nos quedan los deportes, ¿no?
Tenemos jornada de Europa League, ahora mismo hay segunda parte del Maccabi Tel Aviv 0, Real Sociedad 1, y a las 9 de la noche juega el Athletic contra el Slavia de Praga, también a las 9 en la Conference League, el Betis Copenhague. Y cuatro jóvenes aficionados del Atlético han sido detenidos por incitar al odio contra Vinicius antes del último derbi. Pidieron a los aficionados que acudieran al Metropolitano con mascarillas para que no les identificaran, con la intención de lanzar insultos racistas contra el jugador del Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos están activas las alertas amarillas por lluvias en Castilla y León y también en Extremadura. Los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 22 grados. De cara a este viernes se prevé que un frente atlántico recorra la península con precipitaciones casi generalizadas de oeste a este. Serán más intensas en Baleares y en Galicia, aunque los avisos estarán activos en casi todo el país.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. A esta hora se presenta el libro Eugenio Nasarre, un compromiso decidido por el proyecto europeo. Un homenaje a la memoria de un político que murió a principios de año y que contribuyó a construir una España democrática. En la Fundación Pablo VI en Madrid está Maribel Sánchez con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un reconocimiento público al que se definía a sí mismo como demócrata, cristiano y europeísta. Homenaje a la memoria de Eugenio Nasarre por parte de amigos, familia, compañeros de viaje en su larga carrera como político y también de profesionales de la educación. Francisco Aldecoa, uno de los autores del libro, define al que fue secretario de Estado de Educación como un defensor de la integridad y el bien común.
Eugenio fue siempre una muestra de integridad, coherencia, ejemplar a la hora de hacer una buena política, destinada a esa expresión que tanto aquí también utilizamos y que es lema de uno de nuestros colegios mayores, el bien común. Este homenaje, este libro, es por tanto un vivo ejemplo de que el tiempo, el espacio, la materia no agotan ese vasto continente del ser humano que fue Eugenio.
Eugenio Nasarre, un compromiso con el proyecto europeo, es además un libro con comentarios de políticos tan conocidos como José María Aznar, Esperanza Aguirre, Íñigo Méndez de Vigo o Juan José Laborda.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en el otro lado del Atlántico. Lo hacemos con nuestro corresponsal, David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, te conectas desde uno de los sitios más peligrosos del mundo, Ciudad Juárez, el cruce con Texas, en El Paso. Esta semana has estado acompañando a inmigrantes. Hoy nos vas a ayudar a entender cómo esta gente trata de cruzar.
Sí, efectivamente. Te puedo decir que es uno de los sitios más peligrosos. Porque en Juárez la vida de los periodistas, la de los cooperantes y especialmente la de los migrantes vale bastante poco. Aquí se secuestra, se tortura y se mata sin muchos reparos.
Oye, ¿cómo es el cruce? ¿Cómo funciona esto de tratar de pasar a los Estados Unidos, ojo, sin papeles?
Pues mira, durante muchos años, Ángel, uno trataba de cruzar como fuera. Yo he hablado con gente que ha saltado la valla. Ha intentado entrar en túneles por desagües, imagínate, ha pagado a los coyotes para entregarse, pero ahora, desde junio, se devuelve en caliente y se devuelve a miles de personas. Biden ha autorizado las deportaciones masivas, mayores, fíjate, que las de Donald Trump, ¿eh? Ahora hay un sistema de cita previa online que permite entrar a 2.500 personas al día, no hay más. Los demás son deportados sin ningún miramiento. Y aquí en Juárez, ahora mismo, este sitio que es muy peligroso, como tú decías, Ángel, hay miles y miles de personas que esperan cita con muchísima angustia. Mira, te voy a pedir que escuches a una chica con la que he pasado un rato aquí, cerca de la frontera, en un albergue. Se llama Carolina Mejía. Es de Honduras, tiene 36 años y viaja con un niño de 10 y una hija de 16. Escucha lo que dice Ángel.
No sé, pero ya tenemos 5 meses ya en eso y no sale. Como le digo, ya no tengo a qué voy a ir a hacer a mi país. Pues a ella me la querían violar y cuando ya me vine, ya mi mamá, de la preocupación, ella murió. Solo caminamos 7 días, de 2 de la mañana a 9 de la noche, dormíamos en el monte, sin comer, sin beber agua, sin nada. Aparte lo que pasamos en el tren.
¿Qué pasaron en el tren?
Pues allí incluso llegaron a querernos hacer algo, pero había siempre personas buenas ahí, que vecinos que vivían cerca donde el tren se quedaba, nos querían secuestrar a todo el grupo con el que veníamos.
Es algo parecido a lo que vi en la selva del Darién y es... Uf, oye, esta gente huye de la violencia, de amenazas, de una vida imposible, del crimen organizado, y ahora está en el limbo, literalmente, en la nada.
Exacto, Ángel. Efectivamente, tú viste a la gente que salía del Darién. Se cruza esa zona en la que tú estuviste, que es tan peligrosa, que es imposible de cruzar, llegan a México, donde estoy ahora, y para ellos es peor. Aunque se entreguen o crucen, Biden los devuelve en caliente a todos y quedan aquí en una de las ciudades. Aquí han desaparecido cientos de miles de personas. Ahí es la capital de los feminicidios. Y encima de eso, el narco mexicano los secuestra y les pide todo lo que ganan, todo lo que tienen para liberarlos. Mira lo que cuenta Antonio Adolfo Quintanilla. Tiene 25 años de Honduras. Era soldado en Honduras, pero el narco empezó a amenazarle porque era soldado. Y mira, nos habla del precio exacto del rescate. Escúchalo.
$1,000, $500, y si es posible hasta más, porque en su celular o tiene algún conocido del otro lado, entonces ya piensa el riesgo de que le pidan más. Aquí uno, al llegar aquí, uno incluso encuentra muchas personas que le brindan la mano con un coyote o un guía que lo puede pasar del otro lado, pero no es un 100% seguro por las inseguridades que puedan secuestrar.
David, ahí me has hablado de hondureños, de El Salvador, de Centroamérica, pero hay de muchos más países, ¿verdad?
Mira, los que más hay ahora, los que más he visto, son venezolanos. También muchos cubanos, pero menos. Te doy cifras, Ángel. Con Biden han entrado ilegalmente 10 millones de personas en Estados Unidos. 1 millón, 10%, son venezolanos. En el albergue en Juárez he hablado con un padre de familia que viaja con su mujer y sus 2 hijos. A mí me ha llamado mucho la atención una cosa, Ángel. Le he preguntado que por qué no quiere ir a España, que por qué está optando por ir a Estados Unidos. Y bueno, pues él me contesta esto, que es una respuesta a gente como José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias, todos los aliados del régimen de Maduro en España. Él prefería que no le citara el nombre, pero esto es lo que nos ha dicho.
Lo que pasa es que cuando va un político español al país, va a las zonas buenas. O sea, cuando entras al Palacio de Miraflores, todo es muy bonito, ¿sí? No camina los barrios, no camina las zonas donde la mujer tiene 3 niños y de repente la delincuencia ha asesinado a su esposo y esa mujer tiene que luchar sola con esos niños. O cuando una persona de los 7 días de la semana le llega agua 1 día por 3 horas. Entonces, eso es injusto. No puedes apoyar a una persona que sabe que esto está pasando, porque el gobierno venezolano sabe que esto está pasando y se escuda en una serie de mentiras diciendo que son bloqueos del gobierno norteamericano, que son los políticos de derecha. Aquí no se trata de políticos ni de bloqueos. El pueblo venezolano necesita tener alimentos, necesita tener salud, necesita tener seguridad y lamentablemente no tiene nada de eso.
Oye, David, ¿hay gente que consigue cruzar la frontera?
En este momento, como te decía, 2.500 al día, que son los que tienen el cupo. Y aquí, en este puente en el que estoy ahora mismo, que es el que está entre Juárez y El Paso, que es la frontera misma, cada día aparecen unas 200, 300 personas que les dan cita. Yo acabo de acompañar a unas y, bueno, les he preguntado cuál es el criterio. El criterio es completamente aleatorio. O sea, les toca una lotería, les hacen venir, esperan en este puente a la intemperie, pues 12, 13, 14, 16 horas. Mira, acabo de entrar yo en Estados Unidos, he hecho el tránsito con José Medina, que tiene 35 años y ha cruzado todo México a pie. Escúchale.
Es que a veces se dice que hay que estar, hay que sentir las cosas para entenderlas
o vivirlas.
Y lastimosamente muchas personas creen que es cualquier cosa lo que nosotros vivimos allá. Le digo a carne propia, nosotros duramos hasta más de 25 días comiendo arroz y grano, por ponerte un ejemplo. Y ya para mí eso fue suficiente. Decidimos un día, no, ya esto es suficiente, nos merecemos otra cosa, vamos a salir de aquí y ya.
Bueno, y mira, han entrado a las 11 de la mañana, ahora son aquí las 11 y 35 y el trámite les ha durado más de 12 horas. Ya están libres, ya están en Estados Unidos, tienen el asilo concedido y ahora ya solo les queda comenzar una nueva vida, Ángel.
Caramba. Joder, no se me va a la cabeza el primer testimonio, qué horror. Gracias, gracias, Alandete, cuídate.
Gracias a ti, Ángel, hasta luego.
Adiós, chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En España, cada día, nacen 10 bebés con una cardiopatía congénita. Es la patología más común de las que se desarrollan durante el embarazo. En este caso, la provocan unas malformaciones en el corazón del feto. La dolencia es crónica, no tiene cura, aunque se puede tratar. De hecho, las tasas de supervivencia cada vez son más altas y lo que era una enfermedad infantil, ya hay muchos que llegan a adultos. Amaya Sáez es la directora de la Fundación Menudos Corazones.
En función del tipo de cardiopatía, pues la calidad de vida también va a variar. Lo que está claro es que cada vez tienen mejor calidad de vida. Es verdad que estos pacientes se van a tener que someter a intervenciones, a revisiones, a medicación durante toda su vida. O sea que esto es algo crónico, pero bueno, con los apoyos adecuados. Nosotros desde la Fundación Menudos Corazones siempre decimos que lo que intentamos es que tengan una vida lo más normalizada posible.
El desarrollo neurológico muchas veces se ve afectado por la gran cantidad de días que pasan en el hospital, en vez de estar en el cole, en la guardería o teniendo una vida normal. Las complicaciones que sufren durante los primeros meses de vida son la clave de este tipo de afecciones en su desarrollo.
Por eso también es muy importante la atención temprana y que estos niños desde los primeros meses de vida sean derivados a recursos de atención temprana para que les puedan valorar si tienen alguna dificultad y poder trabajar con ellos en ese sentido desde los primeros momentos, en los primeros años de vida, ¿no? Dicen que los primeros 3 años, los primeros 6 años de vida son fundamentales para el desarrollo de todo esto, entonces es fundamental.
La propia Amaya ha vivido la enfermedad en su familia. Su sobrino es Jaime. Lleva 26 años luchando contra la enfermedad. Es colega, es un buen periodista. Ahora mismo está en el hospital ingresado después de haber recibido un trasplante de corazón. Ha sido la última de las muchas intervenciones que ha tenido que padecer por su cardiopatía.
Afortunadamente está mejor, ya vamos viendo la luz, esperamos que pronto pueda estar en casa, ya disfrutando de su nuevo corazón y haciendo una vida normal, porque bueno, él hasta entonces tenía una vida, él es periodista y trabaja y vive con su novia y tiene una vida, pues eso, más o menos normal y esperamos que muy pronto pueda retomarla.
Un periodista en la agencia Servimedia que me cuenta su jefe, por cierto, que es un chaval estupendo. La Fundación tiene infinidad de proyectos para los pacientes, para acompañar a sus familias. Por ejemplo, les facilitan una serie de apartamentos gratuitos cerca de los hospitales para que puedan descansar en condiciones mientras su hijo, en este caso, su sobrino, está ingresado. La Fundación Menudos Corazones ha sido una de las entidades premiadas por su gran labor en el proyecto de CINFA, la voz del paciente.
Más allá de lo que nos haya apoyado económicamente, que eso siempre viene bien, también CINFA nos apoya muchísimo en la visibilidad, porque realmente es muy importante cuando en tu familia tienes una persona con cardiopatía congénita, es muy importante tener información y es muy, muy terapéutico poder conocer a otras personas que tienen el mismo problema.
Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes sociales, hablamos sobre los retos de la emigración el trabajo en España. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Lo estamos haciendo todo el día en COPE a través de la acción especial Inmigración, un reto de país. Por la mañana en Herrera han estado en Sevilla, mediodía COPE en Murcia, la tarde en Toledo y nosotros en La Linterna estamos en Valencia. Tienes todos los datos de esta acción especial en nuestra web en cope.es. Nos está escuchando Lorena, que nos escribe: es fundamental la mano de obra extranjera en nuestro país y no sé si somos muy conscientes de ello. Creo que debemos cuidar más a los que vienen con voluntad de trabajar.
Noticia del día: Íñigo Errejón deja la política. Se confirma que es el fin del mundo. Se acerca el fin del mundo. Sí.
Bueno, lo hace después de varias denuncias en redes sociales que le señalan por comportamientos machistas. Si es así, dice Lucas, bien está que haya dado un paso a un lado. No,
y si no
pueden...
también.
Y si no, bueno, eso ya lo añades tú. No pueden defender ciertos valores desde el partido si alguien de la formación no los aplica con su comportamiento.
Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez, a las 10, las 9 en Canarias. Y nuestro tema del día: te voy a llevar a un sitio, a un restaurante que se llama Blue, que está aquí en el puerto de Valencia. Hemos estado con una trabajadora ucraniana, rumana, búlgara, marroquí, senegalés. Bueno, no te puedes imaginar qué sitio, luego te lo cuento. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Chao.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
Te voy a contar, Ángel, la última hora de la Europa League, de la Conference, con los equipos españoles. Por supuesto, la resaca de ayer que nos dejó el Barça y el Atleti. Y ya echamos un vistazo, Ángel, a lo que va a ser el gran partido del fin de semana, el sábado a las 9, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal!
¡Campeones de Europa!
La niña Amal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Está puto de ruido para llorar Andrea Pelari, que va a hacer llorar a la vida.
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy, en Día, las patatas con un 33% de descuento. Por solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Enseguida te cuento cómo han amanecido hoy en Barcelona. Ya te adelanto que están todos con una sonrisa de oreja a oreja. O también cómo está preparando el Madrid el clásico del sábado. O el enfado monumental que tienen en el Atlético de Madrid con arbitraje ayer. Pero antes, lo primero es el directo europeo, porque hasta ahora está jugando la Real su tercer partido de la Europa League. Un partido importante porque la Real estaba con un solo punto antes de esta jornada. ¿Y cómo le está yendo frente al Maccabi Avilés?
Bueno, de momento, Charlie, va ganando la Real Sociedad, pero ojito porque se ha metido en un pequeño lío y va ganando por 0-2. El primero lo ha marcado John Pacheco después de un saque de esquina en la primera parte. El segundo, Sergio Gómez, ya en la segunda mitad. Le anularon un gol a la Real, pero ahora en el minuto 80 ha marcado el primero el Maccabi Tel Aviv. Estamos ya en el minuto 84. Maccabi Tel Aviv 1, Real Sociedad 2.
Dejamos abierto ese partido por dando el conjunto donostiarra, pero ahora sí que hablamos de lo que fue ayer noticia, esa victoria por 4-1 del Barça frente al Bayern de Múnich.
Rafa, encara Manuel Neuer, se va a Sescora, tira, gol. Rafael Díaz, Rafinha, el contragolpe por el...
Hacía tiempo, Víctor Navarro, que el Barça no se levantaba tan contento después de una complicada noche de Liga de Campeones.
Mucho tiempo. Euforia total en la ciudad condal por la revancha contra uno de los rivales que más daño ha hecho y que mayor goleada endosó al Barça en Europa. Las sensaciones son de que no hay miedo ni al Real Madrid en el Clásico, ni a su poder ofensivo, ni a Mbappé, ni a Vinicius. Y la sensación también en el vestuario azulgrana es que este Barça, comandado por los jóvenes Lamine Yamal y Pedri, puede superar a cualquier rival.
Sí que esta temporada estábamos muy bien, estábamos con mucha confianza, pero la gente siempre hay el run de a ver qué pasa en Champions y bueno, queríamos demostrar que somos un equipazo, que estamos todos muy unidos y nada, muy contentos por la victoria. Hemos pasado con sobresaliente, yo creo, era un partido muy importante que había que demostrar lo que éramos y nada.
Me pone muchísimo, es verdad que, como ya dije, hacía muchísimo tiempo que no le ganábamos, nos habían ganado partidos de mucha diferencia de goles y eso, quieras o no, pues a mí que soy del Barça desde pequeño te toca el orgullo y queríamos devolver.
Lamine y Pedri, protagonistas de un Barça que sin duda está capitaneado en el césped y en el marcador por Rafinha Dubadía, que sin duda es el nombre vivo del equipo de Hansi Flick.
Una exhibición coral que dejó varios nombres que destacar y que confirmó la apuesta firme de Hansi Flick por la Masía. Hasta 7 jugadores de la cantera terminaron el partido contra el Bayern. Fue la noche mágica de Fermín, que regresó con 2 asistencias. Marc Casado se doctoró ante Kimmich. Cubarsí fue el Kaiser en defensa, además de Pedri, Lamine Yamal y la habitual cita con el gol de Robert Lewandowski. Gran trabajo colectivo del Barça, pero es de justicia destacar un nombre por encima del resto. Rafinha sigue a lo suyo, desatado. Ayer firmó su segundo hat-trick de la temporada y es una de las grandes razones del estado de felicidad del conjunto azulgrana.
Es un partido que puede ser una final y bueno, poder ganar de esta manera bien, creo que no hay palabras que pueda decirte lo que lo estamos. Creo que lo que estamos haciendo en el campo te contesta cualquier pregunta.
Ayer lo celebraron mucho, merecidamente, los jugadores del Barça, casi tanto Giloy como amanecen las portadas en la ciudad condal.
Se han quedado a gusto, evidentemente, los compañeros de los diferentes son rotativos ante el teclado. Día histórico porque Mundo Deportivo y Sport se copian la portada. Recital, con letras grandes y con Rafinha, de protagonista en la foto de cabecera. Eso sí, el titular más original es el de los compañeros del Sportiu, que abren su edición de hoy con Oktoberfest. Y es que lo de ayer fue una fiesta. En Mundo Deportivo podemos leer cosas como: un enorme Barça acaba con su bestia negra de la Champions. Comandado por el hat-trick de Rafinha, un Barça para sentirse orgulloso atropella al Bayern. En Sport, el Barça desbloquea a su bestia negra con una oda al fútbol. Ya en Generalistas, La Vanguardia habla de que el Barça vuelve a deslumbrar a Europa, o el periódico de que el Barça abate a su bestia negra.
Ayer decía Pedro Martín que el Barça desapareció de Europa el día del 2-8 frente al Bayern de Múnich, así que David Sánchez, ¿hoy podemos decir que el Barça ha vuelto a Europa?
Por supuesto que el Barcelona ha vuelto a Europa para competir con los más grandes. Creo que el partido ante el Bayern de Múnich deja muy claro que este Barcelona de Flick puede competir con cualquiera, tanto en Europa como en la Liga Española de Fútbol. Lo demostró ante el equipo alemán y tiene pinta que lo podría demostrar también este fin de semana en el Santiago Bernabéu. Con Pedri, con este Rafinha, con Lewandowski, con Lamine Yamal y compañía, queda clarísimo que este Fútbol Club Barcelona puede competir con cualquiera, y en Europa también.
Lo siguiente para el Barça y también para el Real Madrid es el clásico del próximo sábado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Faltan 48 horas para el partido de los partidos de esta temporada, ese clásico en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça, un partido, Melchor, que al Real Madrid le pilla con dos bajas bastante importantes.
Sí, las dos últimas, la de Rodrigo y Courtois, que se suman a Alaba y a Carvajal. En el caso del brasileño, hoy se ha confirmado, después de la resonancia, esa lesión en el bíceps femoral derecho, que le va a tener en torno a 2-3 semanas de baja. No va a estar, por tanto, ni en el clásico ni ante el Valencia. Ancelotti va a volver a contar con el 4-4-2, Lunin va a hacer portería por lo menos los dos próximos partidos, y Ancelotti podría recuperar incluso a Brahim un mes y 12 días después. Mañana, última sesión y rueda de prensa del técnico italiano.
Y este es Vinicius tras el partido del pasado martes, hablando del clásico.
Vamos con todo, ¿no? Nuestra casa, nuestra afición, y vamos a pelear por toda esta temporada como siempre.
¿Cómo se va a presentar el Barça en el Bernabéu, Víctor?
Pues Hansi Flick está pendiente solo de Eric García. Ayer no estuvo en la convocatoria por una sobrecarga. Mañana decidirán si viaja el sábado a Madrid o no. La plantilla ha hecho hoy sesión de recuperación después de la Champions. Mañana, último entrenamiento a la una, la previa de la rueda de prensa previa de Hansi Flick. Y el once del clásico apunta a ser el mismo que el que ganó anoche al Bayern, capitaneado por un Rafinha que llega lanzado al Bernabéu.
El clásico difícil que no sea un partido espectacular, en mi opinión, siempre es. Y después de una semana como esta, ellos ganaron ayer, ganaron bien, nosotros ganamos hoy también muy bien, y en mi opinión no hay clásicos que no sean buenos de jugar y bueno de mirar. Creo que será un gran partido de las dos partes, y bueno, intentaremos hacer nuestro mejor para salir con la victoria.
El Barça llega al clásico tras ganar 4-1 y el Madrid 5-2. ¿Qué goleada asusta más de cara al sábado?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Uno le ganó al finalista de la Champions, el otro al Bayern, actual líder de la Bundesliga. Emilio Pérez de Rozas, ¿a ti qué goleada asusta más, la del Madrid o la del Barça?
A ver, Charlie, de verdad, a veces haces las preguntas de Manolo, en serio.
Tú lo sabes, Charlie, tú lo sabes, cuál es la goleada que asusta más. La del Barça, evidentemente, que es la del Barça. ¿Por qué? Porque primero se produce frente a un equipo mejor que el que se enfrentó al Real Madrid. Segundo, porque se produce con un dominio, con un control, mandando casi durante todo el partido. Tercero, porque son unos golazos. Lo del Madrid, Charlie, lo del Madrid ya sabemos cómo va. O sea, el Madrid va a sopetón, como dice Tomás, todo el mundo juega fútbol y el Madrid juega lo que puede, y a lo que puede es a ganar. No, de verdad, Charlie, yo creo que sí. Yo creo que la goleada del Barça al Bayern de Múnich es más impresionante.
Según Emilio, hay un poco de cagómetro. Tomás Guas, ¿estás de acuerdo? ¿Te asustó más la del Barça o la del Madrid?
Hombre, el Barça golea cada 2x3. Entonces, el que se asusta está ya curado de espantos. El Madrid debe dar más miedo. 5 en media hora. Ni que el 9 fuera Nacho Vidal. Vamos a ver si es verdad que estos muchachos han cogido la onda. Pero hombre, sí, puestos a temer algo, pues al que estaba peor, ¿no? Que estaba más apurado, parece que espabila. ¡Veremos!
A ver, jurado, estamos un poco temerosos con la goleada del Madrid o con la del Barça.
Bueno, pues en arroba deportescope hay una amplia mayoría de aficionados que alucinaron más con el 4-1 del Barça al Bayern que con la remontada del Madrid. A un 72% le asusta más lo que hizo el Barça frente a un 28% que dice que asusta más el 5-2 del equipo blanco.
Esperemos que los goles sean noticia el próximo sábado, como también esperamos que no sea noticia Abel Madrigal, el que va a ser el colegiado del Clásico del próximo sábado.
José María Sánchez Martínez será el árbitro que dirigirá el sábado el Clásico en el Bernabéu. Es un árbitro con experiencia. De hecho, este será su séptimo Madrid-Barça. Le asistirá en el VAR el gallego Alejandro Muñiz Ruiz.
De árbitros hablamos porque qué mosqueo tienen en el Club Atlético de Madrid.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Un penalti raro, una jugada incomprensible que así contábamos anoche en tiempo de juego.
Toca Jiménez de cabeza, esa pelota en el punto de penalti queda muerta. ¿Quién la quiere? ¿Quién la tiene? Se la quedaba Alexandro. ¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Es penalti?
Yo creo que ha pitado falta.
¿Falta en ataque o penalti?
No, debe ser penalti.
Y esas dudas llegaron a la sala de prensa en palabras del Cholo Simeone.
Es que no fue penalti. O sea, es que cobró lo que se imaginó. Pero no pasó lo que se imaginó. Pero no lo vio él y no lo vieron los que lo ayudan.
Se podía pensar que había pitado mano o un toque de coque abajo, pero Fouto, tú has contado hoy que tenemos claro que pitó el árbitro según él.
Sí, según ha podido saber Deportescope, Marco Guida, el colegiado italiano, no pitó la mano de Coque en ese polémico penalti, sino el contacto abajo del jugador del Atlético de Madrid sobre André, el jugador del Lille. El gesto que el árbitro le hace a los jugadores del Atleti señalándose la mano, de aquí la confusión, es para explicarles que la mano previa del jugador del Lille no era punible y, por tanto, no invalidaba el penalti que había pitado el colegiado. El VAR no le interviene a revisarlo al entender que el contacto existe y que es una acción ya interpretada por el colegiado y no hay error manifiesto.
Pues esa confusión llegó y se mantiene Javi Gómez en el vestuario rojiblanco porque insisten allí que ellos creen que pitó la mano.
Sí, lo que ha contado Fouto, pues todo lo contrario. Es lo que les dijo, dicen ellos, el propio árbitro, que pitó mano de Coque. Es la versión que tenían los jugadores sobre el campo, la que mantuvieron Charlie tras el partido y le comunicaron al Cholo, y la que siguen manteniendo hoy. Prueba de ello fueron las declaraciones post-partido de Julián Álvarez y de Jan Oblak.
Él pita mano, clara mano, y al final no sé qué ha pasado, la verdad que no sé, porque él lo que dice que están comprobando la mano, pero yo no he visto bien. Es increíble, es increíble, pero nos ha perjudicado, pero si nosotros habríamos hecho el trabajo que deberíamos que hacer, este error no nos podría castigar.
Bueno, no me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio, pero después vi el video y me parece que es mano del equipo, del jugador del Lille. Después no sé si Coque lo roza o no, pero primero es mano y además la debería haber ido a ver. A ver bien, me parece.
De una supuesta mano arriba a un supuesto toque abajo, Pedro Martín, ¿tú estás entendiendo algo?
Los árbitros no, pero sí los que quieren justificar los errores de los árbitros nos quieren tomar por tontos. En España ya sabemos de qué va esto, como cuando presumen del extraordinario nivel de acierto del VAR. En UEFA son iguales. ¿Se acuerdan del gol de Mbappé en la Liga de Naciones? ¿Se acuerdan de la mano de Cucurella en la Eurocopa? Acierto de primeras, para luego, meses después, reconocer que la habían cagado. Lo de ayer fue surrealista. El árbitro ni supo lo que había pitado. Y el del VAR estuvo buscando 4 minutos algo que no había pasado. Como no lo encontró, dijo, pa'lante, menos milongas.
Bueno, pues casi Pedro Martín podría ser hoy el portavoz del Atlético de Madrid, Javi, porque el conjunto rojiblanco ha elevado de forma oficial una protesta a la UEFA.
Esta misma mañana, Charlie, han visto un millón de vídeos, de imágenes, de tomas y aún no saben por qué se sancionó como penalti esa acción. Cree que marcó claramente el partido y por ello han pedido formalmente, como dices, a la UEFA que el estamento arbitral europeo les explique por qué se pitó penalti.
Y a todo esto el conjunto rojiblanco que está en una situación bastante incómoda en Champions.
¡Va Jonathan David a tomar carrera! ¡El 9 del Lille! ¡Preparado! ¡Resopla! fija la mirada, el disparo, gol del Lille.
Porque, entre otras cosas, Javi, con ese penalti perdió el conjunto del Cholo Simeone, que está en una situación complicada de cara a las siguientes jornadas de la Champions.
Sí, lo primero que sale del vestuario de la zona noble es indignación por lo que pasó y por la queja que contábamos. Aún no se ha pasado el tremendo enfado que había anoche en el vestuario, y esto se une a la preocupación por lo que viene por delante en Champions, que es ni más ni menos que el PSG. Queda mucho, pero el partido de anoche es de los que marca, y en boca de Simeone la crueldad fue tremenda.
El equipo jugó un grandísimo primer tiempo, posiblemente de los mejores desde que empezó la temporada, pero bueno, esto es una competición cruel. Si acá no haces goles, vas para afuera, porque siempre los otros tienen capacidades para, en tres ocasiones que tuvieron, marcar el penal y los dos goles que tuvieron.
Pues como hacemos todos los jueves a esta hora después de Champions, Ganga, situamos ahora mismo como tenemos a los equipos españoles de cara a la próxima jornada de la Champions.
Ningún equipo español está, Charly, entre los ocho primeros. El Barça es décimo, el Real Madrid duodécimo y el Girona puesto 24. Los tres jugarían esa eliminatoria para meterse en octavos. El que peor lo tiene es el Atlético, que es el número 27 de la clasificación y estaría completamente eliminado. Próxima jornada, Real Madrid-Milan, Estrella Roja-Barça, PSG-Atlético-Madrid y PSV-Girona.
Enseguida nos vamos de vuelta por Europa con los equipos españoles, pero antes Gema Santo, nos damos un paseo 8:45 por Leroy Merlin.
Claro que sí, Charlie, vamos a darnos un paseo por Leroy Merlin, como siempre. Hacemos que los profesionales de la obra y la reforma no paran, como los del fútbol, que no paran nunca. Por eso nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma necesitan agilidad en todos sus proyectos y también en sus compras. Y en Leroy Merlin lo saben y se lo ponen todo facilísimo, más fácil que nunca. Porque además de comprar en la tienda, eso por supuesto, te recordamos que también puedes comprar online en leroymerlin.es, también en la app, también por teléfono en el 910-49-99-99. Y puedes comprar incluso por WhatsApp en Leroy Merlin. Te doy el número 682-07-88. ¿Has visto cómo te ayudan el Leroy Merlin? Como nunca, Leroy Merlin, ahora más pro.
Dejábamos a la Real sufriendo pero ganando. Avilés, terminó el partido del conjunto vasco.
Terminó el partido y ganó la Real, como tú dices, sufriendo 1-2 ante el Maccabi de Tel Aviv. Valieron los goles de Sergio Gómez y de John Pacheco. La Real, que suma 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota, de momento decimoquinta en el grupo de la Europa League.
El Athletic inicia la jornada duodécimo con 4 puntos y juega Peña a partir de las 9 en San Mamés. Peña está por ahí, partido frente al Slavia de Praga, partido, como digo, con el conjunto vasco situado en duodécima posición. A las 9 cambiamos de competición y tenemos que estar pendientes de la Conference con el partido de entre el Betis y el Copenhague. Escalera tampoco está por ahí. Pues mientras tanto, Mansilla, cuéntanos qué tenemos en marcha en esta jornada europea.
Pues del turno de las 7 destacamos la victoria de la Roma 1-0 ante el Dinamo de Kiev, ha marcado Dovic, y la goleada del Ajax 0-3 al Karabakh. Y a las 9 arrancan buenos partidos: Fenerbahce, Manchester United, Mourinho vuelve a Old Trafford, Tottenham, AZ Alkmaar, Lyon, Besiktas, el Oporto de Samu Morodion recibe al Hoffenheim y el Olympiacos de Mendilibar visita al Malmo sueco. Y en la Conference destacamos la victoria del Chelsea 1-4 ante el Panathinaikos.
Ahora sí, volvemos a San Mamés, Peña, última hora del conjunto vasco.
Sí, y ahora sí, Charlie, te hablo por el micrófono que está conectado y no por el que está sin cable, que soy un artista. Decía que el rival, el Slavia Praga, también con 4 puntos. Ernesto Valverde, que confía prácticamente en el equipo que goleó al Español. Tan solo 2 cambios. Entran Paredes y Prado. Se para un 11 inicial formado por Agrizabala en portería, De Marcos, Vivian, Paredes y Yuri en defensa, Galarreta y Prados en ese doble pivote, Berenguer en el enganche, arriba Iñaki Williams, Nico Williams y Guruceta. En las gradas, 1.200 aficionados checos y ni un solo incidente a lo largo de toda la jornada.
De San Mamés hasta Sevilla. Ahora sí, es que era la última hora del partido del Betis.
Ahora sí, yo he entrado antes con el micrófono del local. 5 cambios respecto al último partido de Pamplona. Pellegrini vuelve a apostar por el 4-4-2 con 2 delanteros, con Chimi Ávila y Bacambú. Y más de 11 años después va a volver a jugar de titular Adrián San Miguel en el Benito Villamarín. Más de 700 daneses en las gradas. Tomás Delaney, el exfutbolista del Sevilla, esperará en el banquillo con el Copenhague.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz,
no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Mañana arranca la jornada en Primera División con un buen partido entre el Español y el Sevilla que pita Ortiz Arias, Quique Iglesias. Noticias en el conjunto catalán.
Puado parece recuperado, Cabrera será titular seguro y hoy no se ha entrenado con el grupo Grajera, que es evidentemente duda. Hay ambientazo, parece ser buen ritmo de venta de entradas para ir mañana a Cornellà Prat.
Partido como todos, Oliva, importante para el Sevilla de García Pimienta.
Sí, es un rival directo, sin duda, el Español. El Sevilla acude al partido de mañana con Nianzú, que no estuvo en Montjuïc ante el Barça por sanción, y con la baja de Yuque, que podría estar hasta 4 meses fuera de los terrenos de juego. También sigue fuera Saúl, al que le queda más de un mes, y la marcha en diciembre de Jesús Navas provoca incluso ya, Charlie, que el Sevilla se esté moviendo de cara al mercado invernal con la prioridad de firmar un centrocampista creativo y un delantero.
Eso va a ser mañana porque a esta hora estamos cerrando la jornada intersemanal en Segunda División. Desde las 7, Jordi Folqué está jugando el Almería frente al Albacete.
Sí, puede lograr el Almería algo que hace 895 días no consigue, 2 victorias de manera consecutiva. Va ganando el conjunto rojiblanco con doblete de Leo Batista y de Luis Suárez, 3-1 al Albacete.
Y vaya partido de tronío tenemos en el Ciudad de Valencia. Pedro Zamora, también desde las 7, entre el Levante y el Deportivo de La Coruña.
Con emoción al final porque acaba de marcar el Depor en el 88 para poner el 2-1. Estamos en el 92 de partido, iremos hasta el 98, Levante 2, Deportivo de La Coruña 1.
Y la jornada, Fer Justo, se completa con otros 3 encuentros.
Todos a las 9, Charly, en el plantillo Burgos contra Racing de Ferrol en el Molinón, duelo directo por el playoff Sporting Huesca, y en el Heliodoro el colista, el Tenerife, recibe al Málaga.
Vamos con noticias de la Federación, Fouto, porque sabemos que en diciembre hay elecciones y empiezan a aparecer los primeros candidatos.
El primero, Charlie, el economista Juanma Morales, director general del grupo IFA y uno de los 100 CEOs más importantes de España, según Forbes, ha anunciado en el día de hoy que va a liderar una candidatura para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Futbolistas como David Silva, Virginia Torrecilla, Luis Milla o Amanda San Pedro serán miembros de una candidatura cuyo programa se basa en el buen gobierno, el impacto social y el crecimiento económico para, según su programa, situar a la federación a la altura del fútbol español.
Mañana tenemos partido de España frente a Canadá. Es un amistoso, última hora de las nuestras, Andrea Peláez.
Jugamos en Almendralejo ante Canadá. Efectivamente, las noticias son las molestias en el aductor de Lai Alexandri, que ha viajado, pero es duda para mañana y por ello se ha sumado a la expedición Silvia Lloris. En rueda de prensa han comparecido Alba Redondo y Montse Tomelo. De mañana es un amistoso, pero se percibe de otra manera después del fracaso de los Juegos Olímpicos. Ha dicho la seleccionadora que esa presión es parte de su trabajo, pero esto piensa Alba Redondo de tener que demostrar constantemente lo que es España.
Estamos bien, es verdad que tuvimos un mal trago este verano, pero nosotros venimos demostrando quiénes somos. No es casualidad haber ganado un Mundial, haber ganado Nations League y haber llegado a un tercer y cuarto puesto de los Juegos Olímpicos. No tenemos que demostrar nada a nadie, creo que todo el mundo sabe a lo que jugamos. Estamos rodeadas de buenísimas jugadoras y cada partido es un escenario magnífico y único para poder resarcirnos y demostrar lo que venimos haciendo.
Y cerramos con 2 de tribunales. La primera, David Jiménez, con detenidos por una campaña de odio, fomentarla contra el jugador de Real Madrid, contra Vinicius.
Sí, ha detenido a la policía a 4 personas que hicieron campaña de odio en redes contra Vini. Incitaban a acudir al derbi en el Metropolitano para insultar a Vinicius de manera racista. A estos 4 arrestados, que tienen una edad de entre 24 y 26 años, se les imputa por un presunto delito de incitación al odio y la policía no descarta que pueda haber más detenidos por este mismo caso.
Eso pasó antes del partido. Durante fue el lanzamiento de objetos que Munilla, la Fiscalía, quiere investigar.
Sí, la Fiscalía Provincial de Madrid, Charlie, también entra de lleno en esos incidentes de derbi. Ha abierto una investigación penal, por el lanzamiento de objetos contra Courtois. De momento han cargado a la policía un informe sobre los hechos y un análisis de imágenes para intentar identificar a los culpables.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares. Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Decíamos antes que faltan 2 días para el Clásico, también faltan 2 días para uno de los combates del año entre Topuria y Galloway. Estamos en Abu Dhabi, Ángel García, última hora de ese combatazo, última hora del español.
Bueno, pues hoy ha sido el primer cara a cara, como te puedes imaginar, Charlie, se han dicho absolutamente de todo. Lo importante es dar el peso. Ilia Topuria está en peso, esta noche se supone que va a dormir por debajo de esos 66 kilos que tiene que dar mañana y que lo tiene todo absolutamente controlado. Tan controlado que sigue retando a Max Holloway a citarse en el centro del octógono nada más empezar el asalto. Y dice que así, mira qué gráfico ha sido.
Él dice que yo me copio de muchos otros luchadores, pero adivinen qué, él quiere ser como yo, él quiere ser el campeón del mundo, él quiere tener lo que yo tengo, así que se siente en su lugar hasta que me ponga de pie. Yo voy a salir, voy a apuntar hacia el suelo igualmente, si se quiere quedar van a ver el knockout más rápido de la historia de la UFC porque le voy a arrancar la puta cabeza.
Por cierto, Ángel, que en esa rueda de prensa se ha hablado y mucho de la UFC en España.
Sí, la cadena COPE la ha podido preguntar a Dana White, al mandamás de la UFC, y podemos contar varias cosas. Primero, España 100% en 2025. Seguro que la UFC va a debutar en España el año que viene. La fecha, pues ni idea. Pinta más a final de verano que abril. Y lo importante, la sede, Madrid o Barcelona. Parecía que iba a ser Madrid, Ilia quiere Madrid, pero de momento el Bernabéu está casi descartado porque a la UFC no le gustan los estadios tan grandes. Podría ser el Wizzing Center, pero también podría ser el Palau Sant Jordi de Barcelona, el que más cumpla las exigencias de la UFC.
Baloncesto, abrimos la página de la Euroliga porque tenemos 2 partidos en juego desde las 8:30, Rillaga, Baskonia, Alba Berlín.
En el segundo cuarto aquí en el Fernando West Arena, fluido Baskonia, fácil Baskonia, 6:45 para irse al descanso, 28 Baskonia, 15 Alba Berlín.
Y desde las 9:45, Pilar, el Real Madrid está jugando frente al Estrella Roja.
Sí, le costó casi 2 minutos anotar la primera canasta, pero a partir de ahí un parcial 10-0, manda por 7, 15-8 ante el líder de la Euroliga, ante Estrella Roja. Quedan 3 minutos para cerrar el primer cuarto.
En la NBA Parra hemos tenido una gran noche española.
Primero por Jordi Fernández, que consiguió un nuevo hito para nuestro baloncesto al debutar como entrenador jefe en la mejor liga del mundo, convirtiéndose en el primer español en lograrlo. Aunque sus Nets perdieron en Atlanta, mostraron mejor cara de lo que se esperaba con los mimbres que tiene el equipo. Y después por Santi Aldama, que tuvo una noche redonda. El canario fue titular en los Grizzlies y con sus 27 puntos, máximo anotador del equipo en la victoria de los de Memphis en su visita a Utah.
También iba a hablar Tenemos Champions de balonmano para el Barça.
Pues esta jornada de la Champions en juego, 12 minutos del primer tiempo, Barcelona 5, Magdeburgo 2, los azulgranas invictos en su grupo hoy ante su bestia negra.
De la Champions del balonmano jurado a la Champions del fútbol sala.
Con una noticia fabulosa, Jimmy Cartagena se ha clasificado en su primera Champions para la ronda élite tras ganar 1-4 a Hit ucraniano y Palma Futsal está a punto de hacer lo mismo, le queda menos de un minutito a su partido, va a ganar Palma 4-0 al Galati rumano, también se va a clasificar para la ronda élite.
La Fórmula 1 llega a México y así están de contentos contentos con la presencia de Fernando Alonso. Carlos Miquel, contamos la última hora de ese Gran Premio de México.
Bueno, la última hora fue un evento multitudinario, más de 1,000 personas en un evento de Hugo Boss para recibir a Fernando Alonso en la jornada de ayer, porque hoy el piloto asturiano se ha sentido indispuesto, no ha ido al circuito a cumplir con sus obligaciones con la prensa, está descansando para volver mañana en los libres 2. Por cierto, ahí les escucháis, Fernando Alonso va a llevar un coche experimental porque no iban bien todas las mejoras, y el que aspira a la victoria es Carlos Sainz.
Hablamos de ciclismo, también nos dice hoy Pogacar porque ha renovado su contrato con su equipo Quique Iglesias de toda la vida.
Sí, lo tenía hasta 2027, pero en UAE quieren alargar la tiranía del esloveno, que hoy ha firmado la renovación hasta 2030. Por entonces va a tener 32 años y quién sabe cuántas victorias.
Noticia del Comité Paralímpico, Munilla, porque hoy hemos conocido que hay nuevo presidente.
Alberto Durán, hasta ahora vicepresidente, es el nuevo mandamás del Comité Paralímpico Español. Sucede en el cargo a Miguel Carballeda, que lo deja por voluntad propia después de 20 años.
Así llegamos a las 9. Antes nos damos un repaso por los partidos de segunda división. Jordi, ¿finalizó el Almería-Albacete?
Finalizó con victoria de la Unión Deportiva Almería, que se adelantó por medio de Leo Batistao. Empató el Albacete en el comienzo de la segunda parte, 2 goles, otro de Leo Batistao y uno tercero de Luis Suárez, que marca por cuarta jornada consecutiva. Dieron el triunfo a la Unión Deportiva Almería 895 días después, en cadera 2 victorias seguidas.
En 10 segundos, Pedro, ¿acabó el Levante Deportivo?
Sí, con sufrida victoria del Levante, ganó 2-1, doblete de Iván Romero, Barbero marcó en el 88 para el Deport.
Así llegamos a las 9, más deporte en el partidazo. A las 11:30 con Juanma Castaño.